parte de Javecom. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, ¿qué tal? Les habla Ricardo Quintana en suplencia por el día de hoy del colega Tomás Cardoso. Voy a compartir con ustedes esta emisión de Cuba al Día. Como siempre, Patricia Martínez es la productora de este espacio. En los controles, el ingeniero de sonido Tony Simon, o Tony Simón, como ustedes mejor lo entiendan. Y bueno, yo soy Ricardo Quintana, que me ha tocado esta difícil labor en el día de hoy en Cuba al Día. Son varios temas que los que nos ocupan en el día de hoy. Tenemos que una diputada argentina ha vetado la asistencia del director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro. Vamos a hablar también de la petición fiscal que ya el Ministerio Público en Cuba ha dictado en contra del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Y también, bueno, el Estado cubano ya ha restablecido la compra en tiendas por municipios y comienzan a hacerse frecuentes los apagones, sobre todo en la capital cubana. Vamos ya a dar inicio a esta emisión de Cuba al Día. Y para hablar del primer tema que les mencionaba, pues tenemos en línea al colega, el amigo Omar López Montenegro, reitero, es el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, quien, bueno, ha denunciado un acto que en su opinión es discriminatorio contra su persona, ejecutado por una legisladora argentina. Este acto lo califica de deleznable, un acto de mezquindad política por parte de la diputada nacional Jimena López, del llamado Frente de Todos, que ha vetado su asistencia en la segunda cumbre mundial de emprendimiento que debió tener lugar en Buenos Aires, en la misma sede de la Cámara de Diputados, entre, bueno, el lunes y hoy martes. Esta señora, según nos cuenta Omar, bueno, pues llamó a los organizadores de este evento y amenazó con suspender el encuentro si Omar participaba en el mismo. Pero para que nos cuente bien cómo fueron, qué ha sucedido en este caso, pues tenemos a Omar López en línea. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar contigo, Ricardo, como siempre. Y bueno, un placer estar de vuelta en Cuba al Día, de alguna manera.
Bueno, pues nada, la gente te conoce porque tú fuiste comentarista de este programa.
¿Cómo no?
Y ahora te va a conocer más porque fíjate tú, te han vetado la asistencia en una acción realmente que deleznable, criticable, en contra de principios democráticos, en contra del espacio que debe tener cualquier evento, cualquier tipo de reunión a la asistencia. Y bueno, cuéntame cómo sucedieron las cosas, qué pasó.
Bueno, tú has dado una panorámica bastante amplia, ¿no?, de lo sucedido. Mira, este evento, que era la, como tú decías, la segunda cumbre mundial de emprendimiento, ya se había celebrado anteriormente. La mayoría de las personas participantes y las organizadoras, pues, son mujeres. Yo iba en este caso, pues, a hablar, puesto que no pueden estar presentes las mujeres emprendedoras cubanas, y yo iba a hablar a nombre de la coalición de cuentas propistas cubanas. Yo asistía a este evento como presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Iba a hablar sobre este tema, la relación del emprendimiento femenino con el empoderamiento, con la no violencia, etcétera. ¿Qué pasó? El evento iba a ser hoy y ayer se iba a celebrar en la sede de la Cámara de Diputados. Esta diputada, esta señora Jimena López, supuestamente, o supuestamente no, estas fueron sus palabras textuales, llamó a la organizadora del evento, Mariela Martín Domenichelli, quien me había invitado, y le dijo que yo no podía estar en el evento, que yo era un terrorista. Al repetir el guión de Reymen, ya se sabía exactamente por dónde venía, ¿no?, este intento de veto y de suspensión. La diputada Ximena López dijo haber recibido una llamada directa de la oficina de la vicepresidencia de la República Argentina. Todos sabemos quién es la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aliada, una vieja aliada de régimen castrista. Lo curioso, una de las cosas significativas de este suceso, te diría, Ricardo, es que a pesar de que yo dije que no iba a asistir, se lo dije solamente a Mariela, ella me lo pidió, y yo le dije, ellos corrían con los gastos del evento, que no había ningún problema, la diputada suspendió el evento de todas maneras. Es decir, que lo que resulta verdaderamente fuera de lugar, en primer lugar, es que la diputada representa al Poder Legislativo, no la Cámara de Diputados. El Poder Legislativo no recibe órdenes del Poder Ejecutivo, que es la vicepresidencia.
Hay separación de poderes.
Exactamente, aquí hay una vulneración del principio de separación de poderes. Entonces, esta persona que es diputada del llamado Frente de Todos, parece que, Ricardo, que el Frente no es de todos, ¿no?, sino de todos los que piensen igual que ellos, porque no quieren otras personas que no piensen igual que ellos. Suspendió el evento tuvo que ser relocalizado, en vez de 2 días lo están celebrando hoy, un solo día, en otro edificio. Así que de todas maneras castigó, siendo una servidora pública de los argentinos, que es lo que es de las argentinas, castigó un evento de mujeres, siendo ella mujer diputada. Por eso califico esto, yo diría, y para hablar un poco, vamos a decir, cortésmente, de un acto de mezquindad política. Hay otras palabras para describir estas cosas, pero bueno.
Omar, se me ocurre preguntarte, emprendedores cubanos vinculados al oficialismo o afín al oficialismo en Cuba, ¿habían sido invitados a este evento?
No, okay. No, yo creo que esta fue la razón por la cual lo suspendieron definitivamente, ¿no? Cuando vieron que los que estaban invitados era... iba a ser una representación de la coalición de cuentapropistas cubanos. De hecho, se estaba trabajando en enviar un video de saludo de las mujeres de la coalición al evento, pero todo esto fue suspendido al ser vetada mi participación. Déjame decirte, yo he enviado esto, envié esta denuncia a todos los diputados de la oposición en Argentina, no he recibido respuesta todavía. La envié a medios de prensa de la Argentina, sí la envié a Demo en Lat, que es la revista de transparencia internacional, el capítulo de Argentina, porque aquí hay un problema de ética, hay un problema de hay muchos problemas aquí, ¿no?, que han sido vulnerados con la actitud y el proceder de esta diputada, repito una vez más, al servicio de la vicepresidenta.
Omar, tú incluso la has retado públicamente a mostrar prueba de sus acusaciones e incluso has tachado su actitud de terrorismo de Estado.
Es un terrorismo de Estado porque obedeciendo órdenes del Poder Ejecutivo, que es la vicepresidencia de la República, ha intimidado a ciudadanos argentinos usando medidas de fuerza, no anunciando que le va a suspender el evento. Los ha intimidado para que desistan de una actitud, para que desistan de una opinión política. Entonces, en realidad, la terrorista es ella, no soy yo. Ella,
Omar, tú has participado, tú has participado a nombre de la fundación, como conferencista, en fin, en múltiples encuentros y eventos en Europa, América Latina. Yo creo, si mal no recuerdo, es primera vez que te vetan de una reunión de este tipo, ¿no?
Primera vez. Y algo que te voy a decir también, y yo se lo manifesté a la señora Mariela Martín Domenichelli, porque esta diputada le dijo que a mí me iban a prohibir la entrada al territorio argentino, que yo no podía entrar al territorio argentino porque era un terrorista. Eso es mentira, porque hace aproximadamente, digamos, unos 3 años, precisamente en la Cámara de Diputados de Argentina, yo participé en un evento donde se me dio un premio, un reconocimiento por mi labor en el tema de derechos humanos. Así que además de eso, mintió alevosamente. Así que hay mucha tela por donde cortar en este asunto. Yo creo que todavía queda mucho por hacer y queda mucho que va a salir a la luz. Hasta ahora la diputada no ha respondido y como te decía, a pesar de que esto ha sido enviado a todas partes, también lo envía a algunos medios de prensa argentinos que, por cierto, no han respondido hasta el presente. El diario La Nación, el diario El Clarín, página 21, lo más importante es medios de prensa en Argentina, así que todavía estamos esperando respuesta.
Bueno, pues yo espero que alguien debería saltar, o varios medios o varios diputados deberían por lo menos indagar, investigar, pues hacerte un deposition, como se dice en inglés, un interrogatorio, a ver qué ha pasado y a ver en realidad, bueno, las razones que tuvo supuestamente esta legisladora en plantear de que si tú asistías a ese evento, pues nada, pues se como finalmente pasó, se canceló el evento. Yo creo que es un hecho grave por parte de una legisladora y sobre todo una acusación más grave todavía, sin tener las evidencias en la mano. Pero por lo menos, como tú bien dices, en lo que has hecho público, ella está retada públicamente a mostrar pruebas de las acusaciones y si quiere debatir, pues bueno, pues la puerta está abierta, ¿no?
Con mucho gusto, estamos plenamente dispuestos. A diferencia de personas como ella, nosotros no tememos debatir con nadie porque la verdad y la razón está de nuestro lado. De hecho, una idea que se ha manejado con algunas amistades es que alguien en el Pleno de la Cámara de Diputados le pida cuenta a esta diputada por su actitud, porque su actitud un poco que empaña la imagen de la Cámara de Diputados de Argentina. Déjame decirte otro dato bien importante, y es que un poco a modo de desagravio, unas colegas peruanas, abogadas, me invitaron a participar ayer en un evento, participé vía Zoom, en el Congreso de Perú. Así que el Congreso de Argentina, no exactamente el Congreso de Argentina, esta diputada me negó el acceso al Congreso de Argentina, pero otra puerta se abrió y pues yo expuse ayer vía Zoom en el Congreso de Perú.
Pues bueno, Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubana Americana, con esta subversión de cómo ocurrieron los hechos, de cómo ha sido vetado de este encuentro sobre emprendimiento que tenía que tener lugar en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, Omar, lo que te pido es que te mantengas al tanto, conectado con Patricia, y que en este programa se haga seguimiento de cualquier respuesta y cualquier eventualidad que surja alrededor de este caso. El abrazo, como siempre, en la distancia y ya hablaremos.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues entonces, hablando de emprendimiento, seguimos con el emprendimiento. Es un tema, a mí no me gusta un poco no me causa mucha comodidad el emprendimiento. Yo creo que hay otras maneras de parafrasear lo que es emprender y el emprendimiento, sobre todo en la parte empresarial. Tenemos a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que precisamente es especialista en este tema del emprendimiento. Hay una gran cantidad del sector cuentapropista en Cuba que salió a manifestarse el 11 de julio. Y bueno, Ángel, bienvenido a Cuba al Día. Y la primera pregunta que te hago es, ¿qué se sabe de este grupo de cuentapropistas, de empresarios, de gente independiente que puso su negocio, que salió a la calle ese 11 de julio?
Ellos todavía están presos, ¿no? Hay que decirlo así de alguna manera. Y dicho sea de paso, muchos de ellos aún se encuentran violentados también de alguna manera por el gobierno. Hay disímiles formas de violentar, y una de ellas, bueno, es una de las causales que reclaman los cuentapropistas, que no existe mercado mayorista, no existe acceso a fuentes de financiamiento y, por tanto, se ven limitados en su gestión, tanto para generar empleo como para la propia dinámica de los derechos económicos y sociales que siempre reclaman.
¿Cuál es la visión tuya a largo plazo de este tema? Ya lo del mercado mayorista ha sido, yo creo que lo que más, ya es un tema cacareado en el buen sentido de la palabra, desde que empezaron los primeros paradares. Y en tu opinión, ¿cómo tú lo ves a futuro? ¿Se resuelve? ¿Hay vías? ¿O la involuntad o la no voluntad política del gobierno pues va a seguir pues poniendo obstáculos en el camino de la gente que quiere liberarse, que la gente que quiere ser empresario, pues de cualquier medida, de cualquier proporción, el más pequeño, el que quiere poner una cadena de venta de granizado, en fin, ¿cómo tú lo ves?
No, ha sido siempre una alternativa a la emigración, siempre lo fue. Y hoy en día, aunque el gobierno lo descubrió, vamos a decir así, lo descubrió recientemente, ya no lo es. Ya no es una alternativa al sector privado a la emigración. Los cubanos están apostando a la emigración. Muchos cubanos han vendido también sus negocios. Es decir, esta ley de micro, pequeñas y medianas empresas, bajo la forma de propiedad de sociedad de responsabilidad limitada, no responde hoy en día a las necesidades, a las demandas del sector privado, por, bueno, lo que hemos descrito anteriormente del entorno, lo que tanto se ha comentado, tanto se ha debatido dentro del sector, se le ha expuesto al gobierno y para nada este se convence. Bueno, hoy en día esa ley de micro, pequeñas y medianas empresas, bajo la forma de propiedad de sociedad de responsabilidad limitada, ya no responde a las necesidades del sector, a las demandas, y por tanto, bueno, el sector ya no constituye una alternativa de esa migración, por tanto se va aún así debilitándose. Otra característica que creo que está sucediendo ahora mismo, bueno, es que estamos en un proceso de dinámica de urización de la economía. Y esa urización de la economía cubana va en detrimento del sector privado cubano, que prácticamente se mueve con dólares norteamericanos a través de remesas y demás. Y entonces, bueno, es otra afectación que está teniendo. Yo creo que el sector privado nacional se encuentra en una encrucijada que tendrá que resolverse sí o sí en los próximos 6 meses aproximadamente, frente a un proceso inflacionario también que está golpeando. Y creo que ese sector privado es la fuerza también de empuje para que el gobierno cubano establezca una tasa de cambio en el mercado, en el Banco Central de Cuba, aceptable, una tasa de cambio que no responda a estos controles que hoy establece de 24 MLC, o 24 dólares, o 28 euros, o 28 pesos por un euro. O sea, tenemos tres tasas, sí. Tenemos 24 por un MLC, 24 por un dólar y 28 por un euro. Entonces, el gobierno tiene que resolver esto, porque además esas tasas no responden a las necesidades del mercado. Cuando hoy sabemos que el euro está cercano a los 130 pesos, cuando hoy sabemos que el dólar avanza sobre los 120 pesos, ya el MLC ha sobrepasado la cifra de los 120 pesos cubanos. Entonces, estas tasas del banco tienen que resolverse porque no responden a las necesidades del mercado, afectan muchísimo a la empresa estatal socialista, que sigue siendo cada día, y con estas tasas, dicho sea de paso, se vuelve cada día más incompetente frente a la empresa privada.
A todo esto, Ángel, se restablece por lo menos en La Habana el sistema de compras en tiendas de las cadenas Cimex y Caribe. Según la información oficial, bueno, pues esto haría más viable la venta, lograría mayor equidad y, por consiguiente, disminuiría la aglomeración de personas en los establecimientos. O sea, son medidas un poquito que, como que locas, ¿no?
Pero esta medida, lo que no dicen en el noticiero del mediodía, es que estas medidas son destinadas al mercado en CUP, es decir, a las tiendas que ofrecen
en moneda nacional
alimentos y aseo, claro, en moneda nacional. Esto nada tiene que ver con el mercado en MLC. Entonces, usted puede ir yendo a la tienda de Cuatro Caminos, sea de cualquier municipio, y puede acceder a comprar en la tienda en MLC, no en la tienda en moneda nacional, que lo que viene es apenas algunos alimentos. Entonces, realmente, esta medida tiene más un golpe psicológico, un golpe político, que en la praxis real, que al fin y al cabo lo que va a generar quizás es mayor especulación, porque ahora entonces si usted no puede comprar fuera de su municipio el alimento en moneda nacional, que luego se revende en el mercado, bueno, sencillamente los que más se perjudican son los consumidores finales. Entonces realmente esta medida no golpea tanto así al sector privado cubano, ni golpea, ni resuelve el problema, ¿sí? Ni resuelve el problema de las largas filas en las tiendas ni de la escasez, porque la medida está más destinada a las personas que son sectores vulnerables, es decir, a las personas que están vinculadas a sectores vulnerables que necesitan adquirir productos que sí o sí no tienen quien les mande una remesa, no tienen otra vía y tienen que hacer las largas filas. Y esas personas son los mismos empleados públicos del gobierno. Es decir, al final la medida viene a golpear a los empleados públicos del
gobierno. Sí, tiene un efecto boomerang.
Claro, esa medida al fin y al cabo no va a tener un impacto en los sectores, vamos a decir, que están radicalmente opuestos o sectores que se encuentran en la frontera, vamos a decir, con el gobierno cubano, sino que al final, como acaba de decirte, es un efecto boomerang sobre los propios sectores, el gobierno, empleados públicos, pero sobre todo los mismos funcionarios del partido.
Ángel Marcelo Rodríguez, muchas gracias, especialista en emprendimiento. Ya hablaremos, seguiremos hablando de ese tema que es una constante en la realidad cubana de hoy. Seguimos Cuba al Día, pero antes una pausa.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, continuamos acá en Cuba al día. Yo soy Ricardo Quintana, pues supliendo la ausencia en el día de hoy del colega Tomás Cardoso. Y nos llegan noticias que ya se acaban de emitir las condenas contra 16 manifestantes del 11 de julio que fueron enjuiciados en el mes de enero en Santa Clara. Entre ellos hay quienes están atravesando una situación médica, bueno, casi de emergencia. Y para hablarnos sobre este tema y darnos las nuevas directamente desde Santa Clara, o desde, estamos con Guillermo del Sol, periodista independiente desde esa ciudad del centro de la isla. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ricardo, un saludo para usted y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, cuéntame, son 16 los que acaban de ser sentenciados, manifestantes del 11 de julio en el centro del país, que fueron, bueno, fueron procesados supuestamente en el mes de enero. Salta a la vista, como ya tú habías anunciado en este programa, el caso de Javier Delgado, que está pidiendo que lo atiendan médicamente de urgencia.
Bueno, en el caso de Javier Delgado, gracias a Dios, tuve la satisfacción de que hace unos minutos me llamó por teléfono desde la prisión de Guamaní. Ya fue atendido por,
bueno, menos mal,
por los cardiólogos ahí en el cardiocentro de aquí, que fue conducido hasta ahí, que le realizaron varias pruebas, falta por hacerle un ultrasonido, pero el ecocardiograma y lo demás, según los cardiólogos, la enfermedad se mantiene estable. O sea, es crítica su situación, pero estable.
Bueno, o sea, debo también comentar que hace dos días la cuenta en Twitter de la Embajada de Estados Unidos en La Habana pues emitió una información denunciando el caso de Javier. Así que no quiero decir que con esto o por esta razón pues fue atendido médicamente, pero por lo menos se difundió la noticia y a veces la presión funciona, ¿no?
Bueno, sí, no, lógico que estamos muy agradecidos de todo el apoyo que nos ha dado la Embajada de Estados Unidos, la comunidad internacional, porque la Unión Europea también ha pedido, Prison Defense, la Human Rights, en muchos lugares se está pidiendo, el Consejo de Derechos Humanos de la OEA también, son muchas personas que están pidiendo por Javier. Bueno, de los 16 detenidos, Ricardo, acá de Santa Clara, que fueron juzgados, perdón, aquí fueron detenidos casi 1,000 personas, pero bueno, 16 fueron juzgados en Santa Clara. Ya tengo el resultado de algunos, no todos, pero bueno, de lo que va saliendo ahora de antemano hasta que tenga el documento oficial.
Claro.
Y te puedo comentar que, por ejemplo, Randy Arteaga, de una petición de 7 años, se quedó en 5 años de privación de libertad. El caso de Lionel Tristán, que creo que es el que tiene el agravante mayor, de una petición fiscal de 8 años, se quedó en los propios 8 años. Lionel Tristán en estos momentos está en huelga de hambre, en protesta por esta sentencia.
¿En qué prisión se encuentra?
En la prisión de Guamajal, hombres, que es de donde tengo hasta ahora la información, los de Guamajal. Perdón, Randy lo tengo también, pero Randy está en Manaca.
Ya.
Iván Hernández Sosa, de una petición de 6 años, se quedó en una sentencia de 4 años. Andy García Lorenzo, de una petición de 6 años, la sentencia se quedó en 4 años. Y este joven, que no conozco su nombre, lo apodan el Chabó, que es de la zona de América Latina, acá en Santa Clara, que de una petición de 6 años de privación de libertad, se quedó en 4 años este tal Chabó, que se encuentra aquí en la prisión provincial de jóvenes de Santa Clara, conocida como el PRI.
Estaba leyendo algunas informaciones en el caso de Andy García, que la familia ha sido, bueno, una de las más visibles, una de las más mediáticas. Son su hermana, una muchacha joven, pues no ha dejado de estar en las redes sociales denunciando y pidiendo justicia, pero justicia de verdad. Y dice que reprodujo una cita de Andy García, donde dice: "Yo sigo y seguiré fajado como gallo de pelea". El muchacho está parado en sus 13, va a seguir manifestando su inconformidad, lo que para él es una injusticia, que bueno, de 6 a 4, bueno, muchachos le van a truncar su parte importante de su juventud con estos 4 años, le pedían 6, como tú dices, se quedó con 4 años, pero realmente es fatal, siguen repartiendo años como si fueran paleticas de helado.
Sí, eso es una realidad, Ricardo. Para nadie es un secreto que las personas que están siendo juzgadas en Cuba, eso fue un proceso selectivo dentro de los que no doblan su service y que reconocen que ellos quieren libertad y que no pactaron con el régimen, no quisieron firmar actas de compromiso ni retractarse de lo que habían hecho. Sabemos que hay otros que no, que están en un proceso selectivo. Entre ellos está Zaylí Navarro y Félix Navarro. Está José Daniel Ferrer García. Y otros más que como se llama, que fueron llamados a ser sentenciados porque están dentro de una selección que se realizó de personas que había que sacar de las calles.
Mira, para que tengan una idea. Entre Randy, Lionel, Liván, Andy y el que le llaman el Yabó, ahí solamente hay 25 años repartidos, sí, repartido, 1, 2, 3, 4, entre 5 sentenciados, 25 años.
Pero lo duro no solo, Ricardo, las sentencias que están teniendo, estas personas están siendo torturados a diario en las prisiones, física y psicológicamente, todos, porque desde, por ejemplo, escuchábamos la narración de cómo se llevaron a Zaylí y a Félix del tribunal de Jovellanos.
Como si si hubieran sido narcotraficantes terroristas.
Pero ahora bien, ¿por qué tú crees que hacen eso? Para tratar de demostrar que ellos siembran el terror.
No, ha sido ejemplarizante, no solamente las sentencias que han sido extremas, sino casos como este, casos como lo que sucedió con Navarro, que tú acabas de mencionar. La sacaron a la fuerza, el padre esposado de las manos, de los pies. Oye, realmente es más que abusivo, ¿no?
Excesivo, diría yo, todo lo que hacen aparatosamente. Los presos casi todos están en salas de castigo. Lo sacan a un descargamento, lo tienen 2 o 3 días para que sean maltratados.
El mismo caso, el mismo rey.
Para sembrar el terror en las prisiones, para que los comunes que están allí no se solidaricen con ellos y para que los presos vean que ellos tienen el poder.
Increíble. Y hay quienes, incluso los más, bueno, los más rebeldes, los que más verticales en su posición están, lo sacan solo para que no Secode, el caso de Andy García mismo, lo sacan solo a coger el sol, lo sacan solo al patio para que no se codee con el resto y por temor a que quizás provoque un levantamiento o una rebelión. Ellos saben lo que hacen.
Es que mira, tú sacas en conclusión, entonces, bueno, lugares como por ejemplo en Caibarien, donde no se viró ni un bote de basura, y usted ve las condenas de Javier de y el resto de los seis condenados en Caibarien, se dice, bueno, pero señores, ¿qué cosa es esto? ¿Qué causa, qué delito cometieron estas personas? El delito más grande que hay es que se aferraron a un escrito que habían hecho el propio régimen para justificar sus errores, que le llamaron Nueva Constitución Reformada de la República de Cuba, y que les daba el derecho a protestar, y se burlaron de ella, llegando a usar hasta el delito de sedición, una cosa que es una falacia utilizar ese delito en un caso de una...
Esa es una figura, esa es una figura de moda, esa es una figura de moda que ha surgido entre las sentencias que han emitido en la gente del 11 de julio. La sedición como acusación o... Bueno, el desorden público es a casi todo.
Cuando uno busca en el léxico el significado de la palabra sedición y cómo que se puede ejercer, se da cuenta que es una falta de respeto a lo que tienen los tribunales con todas estas personas que están siendo juzgadas injustamente.
Es increíble, y todavía faltan más, todavía no se ha acabado la seguidilla de juicios de los acusados por el 11 de julio. Y
no solo, Ricardo, los acusados del pasado 11 de julio. Después del 11 de julio a la fecha, se ha condenado a otro grupo de personas casi similar a que... Porque las protestas siguen, las manifestaciones siguen, el malestar sigue. Y el acoso y el encarcelamiento de opositores y personas que levantan su voz, que se indignan por lo que estamos viviendo, continúa adelante esa represión.
Y los familiares también, oye, yo he visto no solamente en las redes sociales, he visto algunos videos de familiares que se han plantado, han manifestado su desacuerdo, han sido también arrestados, o los otros han sido multados simplemente por manifestar y pedir justicia, pero justicia de verdad.
Sí, es verdad, es verdad. Muchas familias están siendo reprimidas. Todavía nos queda el pesar de algunas familias que tratan todavía de mantener oculto que tienen a sus hijos presos por manifestarse el 11 de julio. Hace poco supimos del caso del niño de 14 años que no se conocía nada. Se vino a saber a 9 meses después de estar preso que tenían detenido y condenado a un niño de 14 años. Acá en Villa Clara hay un joven de 18 años que está en una prisión militar y que la familia sigue tratando de ocultarlo y de que no salga a la luz pública. Y son cosas indignantes, pero bueno, ya la mayoría de los familiares han comprendido, se dieron cuenta de que la policía política los engañó, los timó, les hizo creer que no iba a pasar nada, que confiaran, algo así parecido como hicieron con la familia del extinto general Hernando Ochoa, que decían que no iba a pasar nada. Yo tenía preparado el tribunal de fusilamiento.
Increíble.
Y así mismo es lo que ha pasado ahora nuevamente, que ya después que salieron las sentencias es que ven cómo fueron engañados y cómo han sido manipulados todos, como siempre han hecho.
Increíble, Guillermo. Te agradezco, Guillermo, por la información, por tus comentarios. Guillermo del Sol, periodista independiente desde Santa Clara, con lo último que está ocurriendo alrededor de bueno, los juicios y las sentencias que se acaban de emitir en el centro del país. Pasamos a La Habana con la periodista, también periodista independiente, Eralidis Frometa. Bueno, pues ella es la esposa del colega Lázaro Yuri Valle Roca. Valle Roca pues acaba de recibir la petición fiscal y sobre ello nos habla en esta emisión de Cuba al Día, Eralidis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eralidis?
Buenas tardes, Ricardo, y para todos los colegas y oyentes del programa.
Bueno, ya tienes en la mano, te pasó el abogado de Yuri, te acaba de comentar, o te pasó ya el documento donde ya se dice que quiere la fiscalía con Yuri, ¿a cuánto lo quiere sentenciar?
Sí, Sí, justo después de tanto tiempo, después de todos los familiares tener sus peticiones en la mano, hoy es que a mí me llega la mía, que por cierto me la enviaron junto con las conclusiones fiscales. Esto, como ya antes había dicho, esta petición fiscal le están pidiendo 6 años a Lázaro Yuri, supuestamente por propagandas enemigas, y por propagandas enemigas, ¿no? Y resistencia. Entonces, estamos aquí en una disyuntiva, ¿no? Uh-huh. Lo más probable es que ya pronto el régimen haga firme de que Antonio Maceo y Raúl Castro son, y Antonio Maceo son enemigos de Raúl y de Fidel Castro, ¿no? Es decir, porque esas son las propagandas enemigas, las que ellos me le imputan a Yuri. Entonces, las conclusiones fiscales dice que comienza a cursar a partir de hoy, 19 de abril, y vence el 16 de mayo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé de qué habla esta conclusiones fiscales, ¿no? Porque no dice nada en especial.
O sea, la petición fiscal de 6 años, los delitos que supuestamente cometió tu esposo, pues fue el de propaganda enemiga, difundir propaganda enemiga.
Propaganda enemiga y resistencia, ¿no?
O sea, me imagino algún evento que se resistió o forcejeó al momento de ser arrestado.
No, a ver, él no se forcejeó ni se resistió un arresto debido a que cuando él llegó a la unidad de Zapata, ¿no? Y lo fueron a arrestar, quien recibió muchos golpes, esposado, y lo lanzaron de escaleras abajo totalmente esposado, fue a él, ¿no? Uh-huh. Entonces no entiendo cómo es que ahora le ponen una resistencia. Es imposible que una persona totalmente esposada y golpeada por más de 10 personas pueda haber hecho algún tipo de resistencia, ¿no?
Uh-huh. Oye, yo no te voy a preguntar por su nombre, no quiero que se revele ni que sea público, pero ¿estás conforme con el trabajo que ha hecho su abogado en cuanto a su defensa?
Yo no. Yo no estoy conforme con el trabajo de que ha hecho mi abogado. De hecho, el contrato me costó $5,500, ¿no? Y no estoy conforme porque estamos mirando que, aunque él quisiera hacer él algo, él está ya amenazado por la policía política, es imposible.
¿Te lo ha dicho o tú lo instruyes, tú lo asumes?
En una conversación, en una ocasión me dijo que ya la seguridad lo había visto.
¿Qué tipo de amenaza, te contó?
No, él no habla mucho conmigo. Si yo le escribo y apenas me responde, eso es síntoma de que tiene miedo, ¿no? Algunas cosas. Entonces, pero no es muy difícil deducir qué le puedan haber dicho, a pesar de que él no lo dice, ¿no? Pero de que hablaron con él, que pueden hablar estos sicarios, con amenazarlo, no sé, que hagan, no sé, no entiendo, Quintana, no sé si explican, vaya.
Pero Lidis, ya Yuri sabe, ¿has hablado con él? ¿Ya Yuri sabe de lo que le están pidiendo?
Yuri sabe, pues, por la petición fiscal que le había llegado a los otros familiares, ¿no? O que están con él en la causa. Pero de que a mí me llegó formalmente, no, aún no sabe nada, porque hoy, al parecer, no le han permitido hablar conmigo vía telefónica, ¿no? Porque esto es cuando a ellos le parecen que lo dejan llamar.
Y por supuesto, todavía estamos muy lejos todavía de una fecha de juicio, ¿no? ¿O ya la tienes?
Bueno, no, todavía no. Sí, yo pienso, ¿no? Que si esto dice que vence el 16 de mayo, es porque ya están próximos a celebrar el juicio, ¿no?
La última vez que yo, en lo personal, hablé contigo y he leído y escuchado algunos de tus otros comentarios posteriores, Yuri estaba medio malo, tenía problemas en los riñones. ¿Cómo es tu estado de salud la última vez que le hablaste o que lo visitaste?
Mira, su estado de salud sigue cada día complicándose. De hecho, hace varios meses, ¿no? Desde el año pasado, octubre, noviembre, quizás, él adquirió un estado gripal, y cuando fue llevado al hospital a pura denuncia, ¿no? Le dio un reforzamiento pulmonar. El hecho de esto es que su estado gripal ha empeorado, aún se mantiene sin medicamento dentro de la cárcel, y yo sin poder llevar ningún medicamento porque no lo dejan pasar.
Bueno, Geraldi, pues estaremos al tanto, seguiremos acá en Cuba al Día con Patricia y con Tomás. Seguramente van a seguir dándole visualización a este caso, igual que al resto de los otros que están pendientes. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Nos mantenemos en La Habana y ahí está también listo ya el periodista independiente de la agencia Cubanet, Vladimir Turró. Y vamos a estar abordando esta nueva que sale ahora, que es que el Estado cubano ha restablecido la compra de tiendas por municipios y comienzan a hacerse frecuentes los apagones ya en La Habana. A medida que se acerca el calor, pues bueno, desafortunadamente hay roturas y La Habana se pone a oscuras. Vladimir, ¿cómo estás? Hello, Vladimir.
Para acá con ustedes.
Ah, perfecto, ya te tengo. Oye, pues gracias por tu atención a este espacio de Cuba al Día. ¿Cómo es esto que hay compras ahora por tiendas, por municipio, y cuando llega el aceite a Plaza de la Revolución, pues no llega a la Lisa? Y esto creo que inquieta un poco en medio de toda la escasez y en todas las vicisitudes que ya se sabe que ustedes viven a diario. Esto hace más difícil la vida del cubano.
Sí, exacto. La situación cada vez se vuelve más compleja en Cuba. La situación económica está extremadamente crítica. El tema del abastecimiento de los alimentos se ha ido complicando aún más para el régimen cubano, que no cuenta con cash para hacer las compras que necesita para abastecer este tipo de tiendas. Y lo que ha hecho es un poco que cerrar, ¿no? Cada ciudadano debe comprar en su municipio a través de la libreta de abastecimiento.
Vladimir, pero ven acá, esto no era así, porque si yo vivía, digamos, en Plaza de la Revolución, yo tenía una bodega asignada. Yo no podía ir a Marianao a comprar lo que supuestamente me tocaba a mí por mi bodega del Vedado, ¿no? Esto no era así siempre. No. ¿Dónde está el cambio aquí?
No, el tema no es las bodegas se mantienen, es decir, lo que dan a través de la libreta de racionamiento se mantiene. No, lo que pasa es que esto es para las tiendas que antes operaban en CUC, uh-huh, y que ahora operan en moneda nacional. La libreta de abastecimiento también se está empleando para comprar los productos en ese tipo de tiendas, que eran tiendas de productos liberados. Tú ibas anteriormente, ¿no? Cuando no había crisis, podías comprar la cantidad de productos que quisieras. Estamos hablando de antes del COVID, ¿no? Y antes, claro, de que la situación económica empeorara. Ahora, bueno, después de esta situación, ahora lo que han hecho es que han prohibido, por ejemplo, al ciudadano de Marianao que pueda comprar en una tienda que esté ubicada en Plaza de la Revolución.
Exactamente. Ya no hablamos de la bodega regular fija donde tú vas a comprar el arroz todos los meses. No, esa no.
No. Esa se mantiene como siempre ha sido, ¿no? Es en tu zona, en tu lugar de residencia, y ahí puedes seguir comprando normalmente los productos que compras cada mes, que son 7 libras de arroz, 2 o 3 libras de azúcar y un buchito de frijoles negros o chícharos. Uh-huh. No, estamos hablando de estas tiendas que te decía que operaban antes en CUC, que al cambiar a moneda nacional siempre han vendido productos liberados, ¿no? Pero en este caso ahora es a través de la libreta de racionamiento también. Es decir, depende del núcleo, puedes comprarle una cierta cantidad de productos. Por ejemplo, el aceite, hasta 14 personas o más, te tocan 2 pomos. No puedes comprar más de 2 pomos. Y no puedes ir a volver a comprar hasta dentro de 15 o 20 días, dependiendo del producto que sea. Cada producto tiene una serie de días, ¿no? El pollo creo que son 15, el detergente un poquito más, el aceite un poquito más también, y más o menos por ahí es que va la cosa. Y esto es una medida desesperada del régimen, ¿no? Que no tiene cómo abastecer estas tiendas y lo que está haciendo es tratar de darle un poquitico, una migaja a las personas que están yendo, que de hecho hay que ser multitudinaria escuela para comprar este tipo de productos y no todas las personas alcanzan a comprar el producto.
¿Tú crees que también no está un poquito dirigida a restringir la movilidad del individuo, ¿no? O sea, si yo estoy en el vedado, no voy a Marianao, y así un poquito que controlo, ¿no? Un poquito también, como me gusta mucho repetir estas medidas locas que a veces no tienen ni pie ni cabeza, ¿no?
Sí, sí, no me cabe la menor duda que también es una manera de un poco como que de controlar, porque hay barrios que son un poco más conflictivos, diría yo, que otros, ¿no? Por ejemplo, lo que se vende, las personas que compran quizás en Miramar no son las mismas que compran en La Lista, que es un municipio un poco más marginal, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que tratan de evitar quizás es aglomeraciones de personas que puedan crear un conflicto y que de ahí salga, no sé, un estallido social o algo así. Pero sí, pueden ser también estrategias del régimen cubano un poco para tener controlado este tema de las colas también.
Óyeme, ¿cómo está? Tú estás en La Lista, ¿no?
A ver, yo realmente vivo en el municipio de Arroyo Naranjo. En
exactamente,
momento.
Exactamente.
Estoy viviendo en Arroyo Naranjo.
Claro, ¿cómo están los apagones por allá?
Bueno, de hecho, todavía no hemos sufrido en carne propia el tema de los apagones profundos. Cuando el pedido profundo es apagones de largas horas de duración, ¿no? Hasta el momento en Arroyo Naranjo, al menos en mi zona, los apagones no han pasado de 15, 20 minutos. Gracias a Dios, no, pero bueno. Realmente eso es lo que está sucediendo. Lo que sí la quitan repetidas veces en el día. Es decir, pueden quitarle en el horario de la mañana 20 minutos, en el horario de la tarde 20 minutos y en el horario de la noche 20 minutos. Más o menos por lo que está pasando ahora mismo en la zona de Arroyo Naranjo, al menos en mi zona. Estamos hablando de la zona de Parra, por ahí más o menos.
¿Te has enterado de algunas otras zonas, por ejemplo, en Plaza de la Revolución, en Marianao? ¿Cómo anda la cosa por allá con la luz?
En Marianao sí he tenido opiniones, ¿no? De que son un poquito más extensos, no sé, apagones quizás de una hora o más, de dos, pero el régimen trata de controlar todo este tema, aunque no está en sus manos, trata de controlar porque sabe lo que puede generar el descontento por los apagones, como sucedió el 11 de julio, que todo se generó por los intensos apagones que estaban sometidos los pobladores a los que estaban sometidos los pobladores de San Antonio, que fue lo que detonó precisamente el estallido social de San Antonio, y bueno, después se corrió a las 60 ciudades del país.
Vladimir Turró, directamente desde la capital cubana, acá en este Cuba al Día, que ya casi que se despide. Gracias, Vladimir. A ustedes, amigos.
Gracias a usted.
Pues las gracias por la sintonía. Tomás Cardoso estará, Dios mediante, mañana con todos ustedes. Yo he sido Ricardo Quintana. La producción a cargo de Patricia Martínez, el ingeniero de sonido Tony Simon, frente a mí, del lado allá del cristal. Tengan todos un feliz día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí.